¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La víctima de la violación de la manada se siente ninguneada con la ley solo sí es sí del gobierno. Buenos días, Guillermo Vila.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Lo explicaba en la mañana del fin de semana Teresa Hermida. Es la abogada de la víctima de la manada, la joven violada por 5 jóvenes en las fiestas de San Fermín en Pamplona en el año 2016. Los acusados cumplen 15 años de cárcel, una condena que podría ser revisada. De hecho, uno de los letrados que defiende a los condenados ya ha anunciado que plantea presentar un recurso, ya que considera que la ley de Irene Montero puede beneficiar a su cliente. Unos hechos que han perjudicado mucho a la joven, como explica su abogada.
La víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar. Y con situaciones como esta se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
La cumbre del clima de Egipto, la COP27, ha llegado a un acuerdo de mínimos. Lo más llamativo es la decisión que han tildado de histórica para crear un fondo destinado a financiar los daños climáticos que ya sufren los países más vulnerables. Se trata de un acuerdo de mínimos que no recoge del todo las aspiraciones de la Unión Europea. Los países comunitarios exigían proteger el tope al aumento de la temperatura global en 1,5 grados. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica.
La Unión Europea venía con un mensaje muy duro y muy bien construido sobre la necesidad que tenemos de avanzar mucho más rápidamente en construcción de lazos solidarios con una parte del mundo que está en situación enormemente preocupante. Nos quedamos como estábamos, en mitigación y muy por debajo de nuestras expectativas.
También el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, se ha mostrado en los últimos minutos decepcionado por no haber conseguido que se adoptara un lenguaje fuerte, ha dicho, en el tema de la reducción de emisiones contaminantes. Y en el sur de Francia han detenido a un hombre de 31 años por presuntamente asesinar a una menor de 14 años. La chica era española. Su cuerpo se encontró poco antes de la medianoche del viernes en una casa abandonada hasta la que el propio detenido ha guiado a los agentes. El hombre ya había sido condenado por abusos cuando era menor. Francia, Asunción Serena.
En rueda de prensa, el fiscal de Agen, Olivier Naboulé, ha indicado que el detenido confesó rápidamente cuando los gendarmes llamaron a su puerta. Un elemento importante es que rápidamente dijo a los investigadores: sé por qué están ustedes aquí, y les dio indicaciones suficientes para poder recuperar el cuerpo de la joven víctima, aunque todavía no sabemos cuáles son los motivos que le han llevado a realizar este gesto fatal. Vanessa desapareció tras salir del colegio donde seguía clases de refuerzo en francés, pues llevaba solo viviendo un año en Francia con su familia. Gracias a las imágenes de videoprotección, los gendarmes han localizado al sospechoso, un francés que tenía trabajo temporal y que había sido condenado cuando tenía 15 años por agresión sexual sobre menor a 15 días de detención. El fiscal ha precisado que no estaba inscrito en el fichero de autores de infracciones de naturaleza sexual por ser menor de edad en el momento de los hechos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha llegado el día, empieza el Mundial de Qatar, Luis Calador.
1589 días después de la final de Rusia 2018, la gran cita de selecciones da el pistoletazo de salida hoy a las 5 con el partido entre la anfitriona Qatar y Ecuador. ¿Cómo es el ambiente en el país, Hugo Ballester?
Todo preparado aquí en Qatar para que arranque el Mundial, como decís, a orillas del Golfo Pérsico a las 5 de la tarde, hora española. Qatar se mide a Ecuador en el Al Bayt Stadium, con capacidad para 60.000 espectadores y con el cartel de no hay billetes colgado desde hace semanas. Hay mucha expectación por ver cómo arranca el Mundial de Fútbol en el desierto más controvertido de los últimos tiempos.
Además, hoy es mañana de trabajo en la selección española con vistas a su debut en el Mundial el próximo miércoles. Nos trae la última hora Miguel Ángel Díaz.
La selección española ha completado el entrenamiento esta mañana a puerta cerrada, la tercera sesión desde que llegó hasta Qatar. Se ha incorporado ya al trabajo con sus compañeros Alejandro Valde, que ayer llegaba al aeropuerto de Doha. Luis Enrique prepara ya el debut contra Costa Rica del próximo miércoles a las 5 de la tarde. Por la sala de prensa en unos minutos pasará el jugador del Barça, Ferran Torres.
Además, ayer conocimos una de las grandes bajas para este Mundial. Karim Benzema se pierde el campeonato del mundo. Y en la Fórmula 1, hoy se termina la temporada en Abu Dhabi con el último gran premio del año a las 2. El ya campeón Max Verstappen saldrá desde la pole con Checo Pérez segundo y Leclerc tercero, Sainz cuarto y Alonso décimo en el último día de Sebastián Vettel en la Fórmula 1.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos escuchamos dentro de una hora, si te parece, para las noticias. Y entre tanto, aquí empezamos. Fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a tu programa fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en las humildes tareas sábado dominicales. Todo este equipo te acompañará hasta las 2, ya sabes, sábados y domingos de 10. A esa hora puedes contar con nosotros. Hace fresquete. Ha nevado en las montañas, pero tranquilo, aún no arrecian las nieves en el llano. Jorge Olcina nos anunciaba el tiempo para la próxima semana.
De nuevo el domingo por la tarde vuelve a entrar otra borrasca, otro frente, vale, bastante intenso, por así decirlo, que va a ser el protagonista del tiempo a partir del lunes, ¿no? Por tanto, estamos en un fin de semana de tránsito hacia una semana próxima que ya desde el lunes va a ser de nuevo de otoño con lluvias, con nieve en la montaña y con viento de nuevo en el Valle del Ebro y en el litoral mediterráneo.
¡Ay, entre tanto aquí en la Tierra, qué hipócritas somos! Hacemos todo tipo de negocios con China, donde el libre pensamiento está prohibido y te envían a casa la bala después de justiciarte. Compramos petróleo y negociamos con Arabia Saudí, cuyo heredero ha cortado en pedazos al periodista Jamal Khashoggi y pese a ello ha sido premiado por Biden, acaba de serlo esta semana, con la inmunidad parlamentaria. ¿Acaso Rusia no persigue la homosexualidad? Porque si no recuerdo mal, el último mundial lo hicimos allí. Y ahora nos ponemos a aullar porque jugamos al fútbol en Qatar. Querido, os lo expliqué ayer. Poderoso caballero es don Dinero, y si lo es para unos, también debe serlo para otros. ¿Que Qatar discrimina a las mujeres, que financia al terrorismo islámico? Insisto, también lo hacen Arabia Saudí o varios de los emiratos restantes. ¿Que persigue a los homosexuales? También lo hace Putin. Pero los lobbies se han puesto en marcha y el follón está alcanzando interesantes proporciones. De tal manera que los artistas que participan en los eventos han tenido que valorar si les interesa. Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart se han negado a cantar porque sus asesores, no por otra cosa, les han calculado que no les compensa pasar por reaccionarios. Otros, como Omar Montes, Robbie Williams o el colombiano Maluma, sí pondrán la música porque sus seguidores son menos tiquismiquis. Todo es cuestión de mercado. La realidad es que cualquier evento internacional en un país contribuye a modernizarlo, como demuestra el caso español, donde el turismo de las suecas en los años 60 ayudó muchísimo a abrir socialmente el país. ¿Vas a solucionar por ello que las minorías ricas de Qatar, un país con 2 millones de habitantes, que reciben 3.000 euros al mes por el mero hecho de existir, dejen de mirar por encima del hombro a los pobres emigrantes yemeníes? Pues no lo vas a solucionar. ¿Vas a cambiar que los hombres locales vistan de negro a sus 4 mujeres? Pues tampoco lo vas a cambiar. ¿Vas a evitar que desprecien a los homosexuales? No lo vas a cambiar. ¿Vas a evitar que sigan fluyendo petrodólares a los hermanos musulmanes? Nasty de Plasti. Pero oye, que esas cosas las hacen muy buenos partners de Estados Unidos y de Europa. Los de la FIFA andan como locos por disimular el negociazo que han hecho. Porque claro, los lobbies aprietan. Y ayer, ya sabes, Infantino levantó todas las banderas.
Hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador inmigrante.
El presidente de la FIFA explicó su triste historia de migrante italiano en Suiza y cómo se burlaban de él por hablar mal alemán o porque era pecoso. Dijo que había sufrido bullying. Y como ya no sabía qué decir, argumentó que Europa también tiene un pasado del que avergonzarse.
Creo que hemos escuchado muchas lecciones de moral por parte de los europeos y del mundo de Occidente. Creo que los europeos deberían disculparse por lo que han hecho en los últimos 3.000 años y por lo que harán en los siguientes.
Que hay que pedir perdón por lo hecho en los últimos 3.000 años. La realidad es que la coherencia no es la norma de las relaciones internacionales. Por un lado, el director de comunicación del Mundial, Brian Swanson, salía a recordar que él es gay y no pasa nada, y está en Qatar. Por otro, el qatarí Khalid Salman, que es jefe de relaciones públicas para el Mundial, salió a decir que la homosexualidad es una desviación mental. Y como muestra del caos, lo que está pasando en Egipto. Nos vamos allí porque es la cumbre del clima y el acuerdo parece una chapuza. Estamos ya en la prórroga de las sesiones y apenas se ha conseguido un fondo para que Estados Unidos y Europa paguen los gastos que los países pobres están afrontando por los desastres naturales. En cambio, el asunto Mollar, que es asegurarse que el planeta no se dispare de temperatura, está muy lejos de conseguirse. Siguen las negociaciones, seguimos en las reuniones para intentar mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados de subida, a partir del cual se dispararían las olas de calor, las lluvias torrenciales o el aumento del nivel de los mares. Veremos qué pasa. Déjame al menos que te dé una noticia alegre. Los ucranianos llegaron ayer jubilosos a la ciudad de Jersón en tren. Eran más de 8 meses con los ferrocarriles cortados en esa dirección. Y tras la liberación realizada por el ejército ucraniano, los habitantes locales acogieron a los viajeros con flores y banderas. La ciudad está sin agua corriente, sin calefacción central ni electricidad. Pero la pobre gente, que afronta un invierno que se presenta especialmente duro, se regocijaba de esta nueva conexión. Siguen pasando cosas hermosas. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. Ya está aquí, un año más, ha llegado el desenfreno del Black Friday, ese viernes que se creó para poner en cifras negras, de ahí el nombre, Black Friday, las que estaban en rojo en estos momentos en los comercios norteamericanos. El próximo 25 de noviembre es la fecha en la que nos volvemos locos y lo queremos todo. El último viernes de noviembre está marcado en rojo y no lo niegues. Te tientes de chollo o hacer clic en internet. ¿Cómo ha cambiado la estampa en unos años? Si antes la imagen era gente agolpada a las puertas de una gran superficie para ser el primero en las rebajas, ahora la gente se pone en su casa frente al ordenador o el móvil a ver quién tiene el dedo más rápido. En 5 días llega el Black Friday. Después será el Cyber Monday, o sea, el lunes de los asuntos, digamos, ¿cómo diría yo? Ahora me lo dirá Diego, de digitales y de cosas electrónicas. Y antes ha sido el día del soltero. ¿Por qué han cambiado nuestros hábitos de consumo? ¿De dónde viene esta nueva modalidad? ¿Qué previsiones hay este año? ¿Qué productos van a arrasar? ¿qué precauciones hay que tomar para comprar en Internet? ¿Qué va a comprar el pelirrojo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues debo ser el raro del equipo porque esa fiebre consumista, en mi caso, no ha pasado de momento de los 37 grados.
O sea, una fiebre baja.
Sí, baja.
Burgalesa.
Una temperatura normal.
Moderada.
Ni frío ni calor.
Castellano-leonesa de Diego González.
Ahí está. Pues formo parte de ese 54% de los españoles que ha dicho no a las compras porque tiene todo lo que necesita. Luego vamos con los datos. Ahora vamos a ver cómo explicar y por qué se ha convertido el Black Friday en el día con más ventas del año.
La tendencia al consumo es que no solamente es individual, sino que es social y que todos tendemos a generar prácticas que son también espejo de otras prácticas, ¿no? La tendencia un poco hacia la ritualización general, hacemos lo que hace todo el mundo porque nos introduce y nos incluye en la sociedad, nos lleva a generar, digamos, estados de expectación colectivos de consumo, que es lo que hace que aumenten las ventas.
Hemos escuchado al profesor de Sociología del Consumo de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Enrique Alonso. Días de descuentos importados de China y Estados Unidos, o los propios, como tenemos el Día del Padre, de la Madre, San Valentín, pues bueno, han impuesto un calendario de consumo, unas fechas en las que solo importa una cosa, comprar, sea lo que sea.
Un calendario casi de obligado cumplimiento para servir un poco en la normalidad social. Claro que esto es una obligación muy laxa, ¿no? Es una obligación muy relativa, pero desde luego que genera precisamente esa conciencia colectiva, esa representación colectiva de que lo normal es que consumamos. La pura idea de la oferta o la rebaja es casi un descargo de conciencia, ¿no?
¿Ves, Peli? Peli, por una vez te debes desenfrenar, burgalés mío, contención máxima.
Debo ser, formar parte de ese rebaño.
Estos días de consumo aparcamos los reparos que nos frenan y vivimos unas vacaciones racionales.
Suspenden la racionalidad del consumo para decir, adelante, ¿no? Voy a consumir. Tengo casi permiso social para hacer cosas que no haría si lo hiciera individual y solo, ¿no? Lo hace todo el mundo, por lo tanto, suprimo esta idea de que el consumo es racional, es muy meditado, te permiten esa compulsividad en el consumo y esta idea de que te dan las vacaciones para poder hacer lo que quieras, que luego ya volverás a decir, no debo.
Nadie te va a echar en cara ese despilfarro.
Es como el carnaval, un momento de desenfreno autorizado desde el punto de vista social. Y es que estas fechas, ya sean Black Friday, Cyber Monday o lo que sea, ya no están ligadas a la tecnología. Incluso restaurantes y aerolíneas ofrecen descuentos y promociones.
La punta de lanza de la innovación entró por lo que parecía más innovador, que era la tecnología, pero una vez que tienes esa idea de justificación del consumo y de justificación del exceso de consumo, pues vamos a aplicarlo a todo. Me puedo permitir ya no solo comprar algo electrónico y tal, sino que puedo salir de viaje o comer en un tipo de restaurante que no comería el resto del año, ¿no?
Bueno, pues una vez respondido cómo y por qué el Black Friday se ha instalado en nuestras vidas, vamos con lo que va a suceder en 5 días. ¿Qué cifras maneja el comercio online para este año? ¿Qué productos se van a agotar en minutos?
Muchas preguntas, Cristina, y por eso hemos pedido ayuda a un experto, al profesor de marketing de la OBS Business School, Eduardo Irastorza. Es cierto que este Black Friday no llega en el mejor momento económico, que la inflación está por las nubes, que miramos todo con lupa para ahorrar y que uno de cada 4 dice que limitará su consumo. Pues aún así, el comercio online va a seguir en auge.
El comercio online sigue creciendo y lo va a seguir haciendo porque se está polarizando. De que o bien elegimos marcas de precio o bien elegimos marcas de valor añadido. La ventaja del comercio electrónico de Internet es que la inmediatez de la oferta se traslada en tiempo real. No tienes que trasladarte al punto de venta para aprovechar esa ventaja. Es muy ágil, es muy dinámico, además tienes muchísimos comparadores de precios.
Hemos explicado que la mitad de los españoles aseguran que no van a comprar. Otros tantos van a limitar el consumo y el gasto medio rondará los 160 euros. ¿Cuáles son las previsiones para este Black Friday?
Black Friday se ha convertido en situaciones de crisis, en un momento en que las familias anticipan las ventas de Navidad en que los precios suben. Y en ese sentido se puede movilizar mucha gente, pero también puede ser que le haga mucho daño si realmente la renta de que disponemos está muy por debajo de lo declarado por las cifras y las estadísticas. No bastan rebajas o ventajas u ofertas para movilizarte al mercado si no dispones de ese dinero.
Y las preguntas que estás deseando conocer, Cristina, ¿cuáles son las tendencias de este año? ¿Qué productos se van a agotar en minutos?
En la última edición ya lo que más se vendió fue ropa y calzado, porque Black Friday se ha convertido en una llamada de atención para cualquier sector. Después estaba la electrónica, lógicamente, pero también había juguetes, había perfumes, ventas habituales de Navidad anticipadas. Los reyes de Black Friday como productos concretos son consolas de videojuegos, teléfonos móviles, videojuegos en sí mismos, todo prácticamente vinculado al mundo audiovisual y a la conexión.
Esto es lo que dicen los expertos, pero ¿qué dice la calle? ¿Qué va a comprar en este Black Friday? ¿Qué va a ser lo primero, lo que van a ir a buscar?
Las cosas no estaban para gastar mucho dinero. Al final es que ya sabes, hay que aprovechar estas oportunidades, que hay descuentos. Para mi madre aprovecharé y le compraré una air fryer de estas que están ahora de moda y seguro que nos viene en casa fenomenal. Pues lo que cueste, si hay alguna ofertilla así que encuentre más, eso es lo que me gastaré.
Voy a comprar una tablet en el Black Friday, pero con la fiebre que hay por la tecnología voy a tener que darme prisa porque me da que si no me voy a quedar sin ella.
Suelo aprovechar siempre el Black Friday para comprar todos los regalos de Navidad porque es verdad que se nota bastante el descuento, pero bueno, este año creo que voy a reducir un poquito el presupuesto, pues casi a la mitad.
Yo no suelo comprar en el Black Friday, pero este año sí que es verdad que he estado mirando un montón de ropa y me la he ido añadiendo a favoritos y así aprovecho el Black Friday para que me salga mucho más barato.
La ropa, adelantar los regalos y la freidora de aire, ¿ves, Peli?
Eso va a ser, va a tener el tirón, ¿eh?
Es que Paufil, nuestra experta en gastronomía, ha creado tendencia.
Se lo he escuchado ya a más de uno y yo también lo estoy pensando. De
yo
hecho,
también
ya
lo he echado
un vistazo a más de una.
Una vez que sabemos las previsiones, las tendencias, lo que va a durar más y menos, antes de pulsar el botón compulsivamente, ¿qué debemos tener en cuenta con los descuentos y ofertas? ¿Cómo sabemos realmente que el producto está rebajado?
No es tan fácil como parece. Más que estar seguros de si es o no la mejor oferta, lo que es importante es fijarse si tiene letra pequeña, ¿no? Hay que ver muy bien en qué consiste la oferta y qué incluye, ¿no? También es muy importante ver quién garantiza el producto que te está vendiendo. Si es un e-commerce indefinido de un que no sabes ni localizar ni has oído hablar de él, pues ten cuidado, ¿no?
Este Black Friday, en concreto, gran parte de las compras se van a realizar online. Es la fórmula más cómoda. No hay aglomeraciones, no hay colas, no hay desplazamientos, pero, insisto, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para no ser víctima de estafas y que no te den gato por liebre.
¿Y quién controla mejor que nadie este mundo online para que no nos la cuelen? Nuestra experta en tecnología, Estela Luna de María, que es CEO de Pentaquart Consulting. ¿Qué pasos debemos seguir para realizar las compras con seguridad?
Ten un dispositivo seguro en el que tengas instalado un antivirus. Importante, utiliza una conexión segura, no uses redes wifi públicas. Cuando compres en un comercio, asegúrate de que el dominio empieza por HTTPS, es decir, que hay una S al final. Luego, que en la barra de direcciones del comercio haya un candado, que es la garantía de que la información está cifrada. Asegúrate a quién estás comprando. Busca sobre este comercio en redes sociales, en foros, en buscadores, qué otras opiniones tienen. Y ante la duda no compres.
Fíjate.
Ante la duda no compres. ¿Eh?
La S en la dirección, el candado, las redes sociales. Y ante la duda no compres. Y si lo que nos llega no se corresponde con lo que hemos pedido, ¿podemos reclamar? ¿Cómo lo hacemos?
Siempre que realizas una compra electrónica, tus garantías son exactamente las mismas que si lo haces a través de un establecimiento físico. Lo primero que deberías hacer es ponerte en contacto con el vendedor a través de un formulario de contacto, teléfono, un email o de la manera que encuentres en la web. o saber si tienen presencia en Facebook, en Twitter, y enviarles un mensaje contándole lo sucedido. Si ves que estos recursos no te funcionan, puedes recurrir a la empresa que está detrás del certificado de confianza de la web. Si no, ninguna de estas opciones te da resultado, contacta con la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Y a ver, Estela, ¿cuáles son los aspectos mejor valorados por los usuarios para elegir un comercio u otro?
Consultar las opiniones y valoraciones compartidas por otros usuarios. Dicha información es útil para saber si tiene una reputación dudosa, si se trata de un fraude, etcétera. Que estén adheridos a algún sello e-commerce o código de buenas prácticas electrónico, que los pagos se puedan realizar sin dificultad, que las mercancías no lleguen con retraso, que haya una satisfacción global media en algún ranking como los de la OCU y también que los productos no lleguen defectuosos.
Las opiniones. Yo lo que miro son las opiniones.
Yo creo que ya está todo listo, Diego, para disfrutar del Black Friday. Y yo lo que le voy a proponer a la gente es una fórmula. Ponte una foto del peli de Diego González. Y recuerda, controla el ansia desmedida, mantén a raya el impulso consumista y compra con cabeza. La foto es la clave.
De la freidora.
No, la tuya. No te muevas de ahí, que vienen los doctores, es tu momento de cuidarte y luego mi mami, que es el hit de la temporada.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Lo estabas esperando?
Que ahora mismo te va a recitar la alineación de España.
Este fin de semana comienza el Mundial de Fútbol 2022.
A partir del 20 de noviembre para flipar.
Este domingo, partido inaugural, Qatar-Ecuador. Y a partir de ahí,
a las 2 hay partido del Mundial y damos todo. A las 5 hay partido del Mundial y damos todo. A las 8 hay partido del Mundial y damos todo.
Desde este domingo, el Mundial de Qatar se vive en COPE. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Y además, este fin de semana, toda la Liga de Segunda. La Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Tiempo de juego cada día desde las 2 y hasta las 10 de la noche.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
Pues la doctora se ha quedado atrapada porque había carrera en Madrid. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Ya no por la carrera, yo creo que era algún político o algo, porque estaba toda la Castellana cortada, todo Serrano cortado, y venga, coches de policía y coches de esos oficiales de esta gente.
El centro es lo que tiene, hija mía. En Madrid, sí. Cuando no están corriendo, están manifestándose. Esto es una norma nacional. El que ha llegado es el héroe, Pedro Martínez. Buenos días.
Buenos días, pero te entiendo, Carmen. Yo cuando me he cruzado con la carrera, digo, bueno, vamos al plan B, el plan C y el plan D que ya tengo elaborado para venir aquí. Porque esto es tremendo.
Sí. Bueno, Pedrito, me encanta el tema que habéis elegido. Explícalo tú, que eres psicólogo.
Bueno, pues hemos elegido el perdón, así, a grosso modo, ¿no? El perdón.
El efecto, fijaos, no el perdón así, bueno, si estuviésemos con Faustino Catalina en la sección de religión o en la sección editorial explicando cosas sesudas con Restán. No, el efecto terapéutico, o sea, sanitario del perdón.
Pero en las dos vertientes nuestras, ¿no? En la vertiente psicológica y en la vertiente física también, ¿no? Nosotros los psicólogos hace ya tiempo, ¿no? Desde los años 70 empezamos a introducir, fijaos, lo que es el perdón en las terapias. Que esto es muy interesante. Ya en los años 90, pues, aunque tímidamente habíamos empezado en los 70, ya en los 90 lo empezamos a desarrollar. Y lo que comprobamos es el poder que tiene la capacidad de perdonar, de pedir perdón, porque hay muchas vertientes, y la de perdonarse a uno mismo, ¿no? Perdonar a los demás, pedir perdón y perdonar a uno mismo. Esto tiene unos efectos psicológicos pues muy productivos, muy interesantes, sobre todo pues para desarrollar el estilo positivo ante la vida, que no es otro que tenerse a uno como referencia para afrontar las cosas y no estar continuamente pendiente de las acciones y de los hechos de los demás que condicionan nuestras vidas y al final pues nos meten en una sensación horribles de estrés, de ansiedad, ¿no? Y comprobamos que efectivamente que con nuestras terapias, sobre todo las de aceptación y compromiso, determinación para ejercitar lo que es el perdón, pues conseguíamos muchísimos efectos psicológicos y luego ya, pues claro, junto con los médicos, ahí está Carmen, ¿no? Veíamos que también había pues unas connotaciones ya no a nivel simple y exclusivamente de ansiedad y de estrés desde el lado psiquiátrico, sino también pues en enfermos pues con determinadas problemáticas como los cardíacos, ¿no?, que se reducían. Entonces esto es lo que empezamos a ver.
Sí, Carmencita, sí, Carmen. Si te veo ahí jadear, sí. No estás aquí, pues nos hacemos un lío.
Pues mira, yo estaba, lo del perdón a mí me ha tocado muchísimo el tema de esta semana, porque yo he tenido dos episodios en mi vida que he tenido que perdonar cosas muy graves, muy graves. Dos episodios en mi vida, tampoco son tantas, fíjate. Luego ya son los perdones de mamá, perdóname, mamá, que te falta el respeto. Pero sobre todo dos daños, dos heridas muy profundas, ¿no? La primera me salvó, que yo tenía 15 añitos, me salvó un sacerdote porque me hizo mirar a esa persona que se había sobrepasado conmigo, me hizo mirarla con ojos compasivos.
Y a mí eso me salvó. O sea, el concepto de la compasión hacia el otro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no he tenido nada más. Ahí se acabó, ¿no? Y luego una traición de una íntima amiga mía, ¿no? Pero una gran traición. Ese me cuesta más. Pero claro, pensando yo en el perdón es una decisión. Es una decisión, es un acto volitivo, no es un sentimiento. El perdón no es un, ay, qué herida tengo, le voy a perdonar. No. Es una decisión voluntaria y realmente es que nos libera de todos los pensamientos y sentimientos negativos, como ha dicho Pedro. Claro, abandonar el resentimiento es muy complicado, se necesita mucho trabajo personal, mucho esfuerzo, porque claro, perdonar no es olvidar, es aceptar lo que pasó sin que te duela, y eso te es la marinera.
Eso es maravilloso, Carmen, lo que estás diciendo, porque muchas veces eso es complejo, ¿no? El perdón ya no es una cuestión de que yo no sienta, de que no piense en las situaciones que me han generado pues ese daño, ¿no? Sino que sea una determinación en cuanto a la conducta, el comportamiento, sobre todo comportamientos destructivos que tenemos hacia los demás, ¿no? Ahí está la clave del perdón, ¿no? En distanciarse muchísimo de esos comportamientos y sustituirlos por otros que sean mucho más, diríamos, casi empáticos, ¿no? Simple y exclusivamente que le aporte, que nos aporte a nosotros mucho más y que pueda incluso aportarle a los demás, ¿no? Pero desde luego no es el huir de la sensación, como tú muy bien dices, de rencor, de resentimiento, sino huir de esas otras acciones comportamentales que van en la dirección de destruir a la otra persona.
Sí, también es verdad que para perdonar se requiere tiempo, ¿eh? Estamos hablando de una herida heavy metal, o sea, no de una bromita o de una falta de respeto o una mala interpretación de algo, no. Estoy hablando de cuando realmente tienes rencor hacia alguien. Y luego voy a contar una cosa muy curiosa. A mí me contó una amiga mía, una médico buenísima de Orense, una muy amiga mía, que trabajaba en paliativos, en cuidados paliativos, durante toda su vida, ha sido una crack en paliativos. Y me contaba que era muy curioso porque cuando se daban a la gente, los médicos les sedaban porque ya estaba al final de sus horas y los médicos decían no, más de 48 horas no dura, y bueno, y duraba 48, 72, 4 días y así, y daba la casualidad que cuando llegaba con una persona que estaba enfadada y se tenía que hacer las paces con ella, en ese momento cuando se gestaba el perdón entre esas dos personas, el moribundo cerraba los ojos. Eso me lo contó hace mucho tiempo y a mi madre le pasó. A mi madre le pasó que murió hace ya 10 años, no, hace más, hace 13 años, y le pasó, estaba esperando a un nieto suyo, no, en este caso no porque le tuviera que pedir perdón, pero porque lo estaba esperando, porque estaba en Australia, y cuando volvió de Australia se murió y estaba en coma, ¿eh? Estaba en semicoma, vamos. Así que es muy curioso. El perdón tiene que ser algo...
Acaba de pasar, ¿eh? Lo puedo contar con mi padre porque ha sido exactamente igual. Es que ha sido impresionante.
Muy bonito, cuéntalo.
O sea, estaba en agonía y no fallecía. Y era un poco agónico verlo respirar mal. Y mi hermana llamó a un pariente nuestro que estaba peleado con mi padre. Esa persona cogió un autobús, vino a casa, se encerraron juntos. Y a la media hora... había fallecido con él. Es que es curioso, ¿eh?
Es que es muy curioso. A mí cuando me lo contó esta compañera mía, Rosiña, de Orense, me quedé sorprendida porque... Pero es que luego, al poco tiempo, me sucedió con mi madre. Y con tu padre sé que sucedió, Cris.
Sí, sí, entonces... queda una cuenta pendiente y tú no te quieres ir hasta que no la saldas, hasta que no se produce ese abrazo final. Y ha sido
ese
precioso.
Ese abrazo. Ha
no
sido precioso.
Hasta que no se habla, Exactamente.
Es que el perdón genera mucha liberación y a mí eso me entusiasma. O sea, me entusiasma. Es verdad que yo estaba pensando, ¿realmente para perdonar te tienen que pedir perdón? ¿Qué pensáis?
Yo rotundamente te diría que no hace falta para perdonar.
Creo que a veces tienes una persona delante sencillamente y le ha costado venir, o tienes una persona que te mira de una determinada manera y las personas entienden, ¿no?
Sí,
yo estaba pensando incluso en mi amiga esta íntima que os digo, que yo no la he vuelto a ver. Yo estoy trabajándome el perdón sin siquiera saber que ella me va a pedir perdón nunca. Jamás en la vida.
Hombre, si tenemos la fortuna de que tenemos a la otra persona a nuestro lado y podemos hablar con ella...
Bueno, eso hombre, sí, sobre todo el otro tampoco se va a beneficiar de la situación si no se pone a tiro, ¿no?
No, pero el que te beneficia eres tú porque te libera. O sea, el perdón produce una liberación y una paz interior que merece la pena.
Eso sí es cierto. O sea, sí. Yo he perdonado a personas que no me han pedido perdón.
Exacto.
Claro, claro.
Es que eso pero cuesta, ¿eh, Cris? Pero
cuando la herida es profunda, eso cuesta mucho tiempo. Sí. Y a veces ni siquiera depende de ti mismo, ¿eh? Es como un regalo.
Sí,
acontece en tu corazón como algo que tú no has procurado, claro, o que no has conseguido.
Claro, porque el perdón no es reconciliación, ¿eh?
Eso es.
El perdón es precisamente eso, ¿eh? Es ese gesto tuyo, autónomo. Sí. Que utilizas para liberarte de un peso interno que te impide tener esa paz interna.
Exacto, entonces, y que te deja atascado.
Es fundamental hacerlo.
Sí, ¿sabéis lo que hago yo algunas veces? Que parece que estoy loca, pero hago como si esa persona a la que yo le tengo todavía cierto requemor, me siento en una silla vacía y le digo, pero bueno, ¿por qué me hablo con ella como si estuviera loca? O sea, ¿pero qué hiciste? ¿Pero por qué? Me imagino ahí a la persona que me ha hecho daño, y bueno, yo hago terapia, sí, y me viene muy bien, ¿eh? Y luego rezo un mogollón, ¿eh? Para perdonarla, porque rezo.
Y luego hay gente que perdonas y que vuelve por el camino, pero es que no lo puede evitar. Es que hay que tener una ternura, porque la persona es así.
Por eso, por eso muchas veces perdonamos, pero lo que sí que tenemos muy claro es que no vamos a tener relación con esa persona.
Sí.
Porque
y luego
otra vez va a caer en lo mismo y nos va a reabrir la herida, y no es cuestión de que estemos continuamente haciendo el ejercicio, ¿eh?
Claro, porque perdonar no significa, ya somos amiguitas otra vez como si no hubiera pasado nada. Pues no, yo te perdono, pero hay gente que realmente no te compensa tenerla al lado porque sabes que es susceptible de hacerte daño, ¿no? Y luego el típico perfil de personas que realmente tienen verdaderos problemas para perdonar son los narcisistas. O sea, los narcisistas tienen verdaderos problemas porque como están encantados con ellos mismos y están encantados de haberse conocido y se creen que son perfectos, ese perfil de personalidad narcisista tiene mucha dificultad para poder perdonar.
Claro, porque el perdón tiene inmerso lo que es la empatía, ¿no? Es la capacidad de sintonizar con las emociones de los demás para así ser capaz de entender los comportamientos, ¿no? Y eso, claro, hay determinadas patologías, o vamos a decir, ya no patologías, rasgos, porque aquí hablaríamos de un rasgo, ¿no? No de un trastorno narcisista, simplemente de un rasgo muy acusado, ¿no? Narcisista, van a tener serios problemas. Efectivamente, no son capaces de empatizar y eso supone que tienen que tienen esa incapacidad. También decir que eso lo que ocasiona es que ellos tampoco sean capaces de perdonarse a ellos mismos, ¿no? Y esto es por lo que van todavía afianzando mucho más el rasgo narcisista, que al fin y al cabo es un rasgo que va dirigido como mecanismo psicológico de defensa para defenderse de uno mismo y de la inseguridad.
Luego, es verdad que el perdón requiere como un duelo, ¿eh? Como un duelo. O sea, el mismo tiempo que un duelo entre 6 meses, 2 años... Estás ahí currándotelo, haciéndote terapia, autoterapiándote.
Es que a mí me han tardado 10 años.
Claro. Sí. Uh-huh. Sí, es que depende de la herida que te hayan hecho. Pero el perdón es una gozada, es un regalo, como bien decías tú, Cristina.
¡Oh, es qué liberación!
Sí.
Y a mí sobre todo lo que me gustaría subrayar también es el perdón a uno mismo, ¿eh?
Sí, es verdad, mirarte con ternura.
Perdonarse a uno mismo, que esto es fundamental.
Es verdad.
Siempre decimos que si yo soy capaz de perdonarme a mí mismo, voy también a perdonar a los demás.
Sí,
si no, me va a costar. Porque voy a ser
muy
rígido.
Hay una parte del Padre Nuestro que es preciosa, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no?
Claro.
Entonces es fundamental, o sea, te cuesta mucho perdonar a los otros porque te cuesta mucho perdonarte a ti mismo. Perdonas a los demás porque también te perdonas si lo pides que se te perdone a ti, ¿no? Quiero decir, hay que ponerse un poco al nivel en el que uno está.
No, fundamental. Sí,
y luego a mí me encanta pedir perdón. Os lo prometo que no me cuesta nada. Sabrás que soy muy humilde.
Bueno, es que tú eres estupenda en eso.
Ay, gracias.
Eres fatal en la puntualidad y en y en cumplir las citas. Pero
qué
eres
mala.
Tan adorable.
Es tan adorable
lo difícil, que lo fácil hay que perdonarte con total facilidad.
Te perdonamos, Carmen,
no
el hecho de que no hayas venido con nosotros
gracias,
hoy.
Gracias. Y lo agradezco.
La queremos tanto que es que nos desborda, nos da lo mismo lo otro. Es buenísimo. Ay, amigos, qué gusto teneros, ¿eh? Pedro Martínez, Carmen Candela, Pedro Martínez. Tener amigos así merece la pena. Gracias por estar aquí.
Un beso muy fuerte.
Gracias a ti.
Voy a llamar a mamá, que no te cuento el regalazo que es.
Desde luego.
Music is a world within itself, with a language we all understand, with an equal opportunity for all to sing, dance and clap their hands.
¿De qué habla la gente? Del Mundial que se inaugura hoy. Mira, Pedrito sigue aquí en el estudio y lo sabe, ¿no?
Vamos.
Tú estás ya pendiente.
Sí, además de la polémica, el polémico Mundial en el que ya estamos.
El polémico Mundial, y también los alemanes hablan del polémico Mundial. Mamita, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal has dormido?
Estupendamente.
Ah, sí. Ahí has dormido bien, ¿no? Ayer no dormiste siesta, o sea que hoy has compensado.
Sí.
Bueno, ¿hace frío en casa o ya han puesto la calefacción?
No, está bien. Todavía no tengo que encender la chimenea.
Estaba acordándome de los ucranianos porque estaba oyendo que el tren había llegado a Jersón, la ciudad que acaba de ser liberada, y que la ciudad en Ucrania, hablamos de Centro Europa, no hay electricidad, no hay calefacción, no hay ningún tipo de resorte industrial, o sea que tienen que estar pasándolo de horda o a la grande, ¿verdad?
Sí, es que es terrible el frío, porque luego también como la alimentación tampoco estará como antes, pues son dos cosas juntas que agravan muchísimo la situación, claro.
Claro, o sea, si eres fuerte y joven, bueno, pues te haces un cocido, oye, y tiras para adelante con tres jerseys, pero si estás enfermo o eres viejo o eres un niño, la cosa se complica. Bueno, ¿en Alemania también hablan del follón de hacer el Mundial en Qatar?
Sí, claro, ahora están rajándose las vestiduras, cuando ya sabían perfectamente, cuando en 2100 asignaron la FIFA el Mundial a Qatar, lo que se cuece ahí.
Claro.
Es que se sabía que los derechos humanos están pisoteados, las mujeres no están en su lugar, los homosexuales están medio perseguidos. Ahora resulta que es la novedad. Pero yo quería hablar de otro tema que me he enterado y me ha impresionado profundamente.
Oye, de todas formas, escucha, el ¿cómo se llama? El jefe del equipo alemán va a llevar un brazalete en protesta, ¿no?
Un brazalete con los colores del arco iris.
Sí.
Y uno que quiere decir One Love, que yo no sé si lo van a permitir, porque la FIFA ya diciendo que incluso a lo mejor los van a
sancionar.
Sí, pero yo quería llamar la atención sobre un hecho. Es sobre la esclavitud en este siglo. Porque lo que ha pasado en Qatar, que yo me he enterado, porque me he profundizado un poquito más en el tema, ha sido terrible. Desde que asignaron los mundiales a Qatar, claro, es un país que no tiene infraestructura, pues han construido 8 estadios en 12 años, pero con mano de obra de lo más pobre que se puede uno imaginar, porque se han traído trabajadores del Nepal, de Bangladesh, del Pakistán, en unas condiciones que han vivido en este país infrahumanos, mal pagados y mal atendidos. Y se han muerto en todos estos años 6.500 trabajadores.
Sí,
1.500 trabajadores, y todavía no han indemnizado ni a los familiares por la muerte de esos trabajadores. Esto es un hecho gravísimo. Esto es esclavitud en este siglo.
Sabes que te lo agradezco un montón, porque yo conocía esto ya, que a los Emiratos iban, en concreto cuando yo estuve en Yemen, por ejemplo, haciendo trabajos para el mundo, muchísimos trabajadores del interior de Yemen que vienen de poblados de barro en la montaña, donde se anda descalzo y se vive con las cabras y apenas se come, se lanzan como emigrantes a los Emiratos y allí son tratados, lo dices tú, como esclavos en el siglo XXI. Esta es una realidad que hay que subrayar.
He visto unas entrevistas en Alemania de gente que ha venido de ahí, pero verdaderamente como esclavos, maltratados y mal pagados. Esto el mundo lo tiene que saber, ¿eh? Que tiene que saber, y no es extraño que alguna gente pues pone el grito en el cielo cuando hablan de este país.
Sí, lo que pasa que también
no
hay que...
Es la declaración de Salman que dice que los homosexuales es que es una enfermedad mental y cosas de esas. Esto es una declaración de un hombre que no tiene, tiene importancia, pero no tanto. Pero este hecho de los 6.500 trabajadores muertos y ni siquiera pagando a los familiares lo que les corresponde, eso a mí me parece gravísimo.
Yo creo que una cosa buena es decir, bueno, pues aprovechemos la circunstancia para hablar de lo que pasa, para conocer las cosas, para cambiarlas. Porque luego, por otro lado, mira, Rusia persigue a los homosexuales. Putin no oculta su odio hacia ellos. Otros emiratos hacen exactamente lo mismo que hace Qatar. Arabia Saudí, perdóname, funciona financiando el terrorismo internacional exactamente igual que lo hacen los ricos de Qatar. Es que lo hacen exactamente igual y son aliados nuestros, los saudíes. China persigue los derechos humanos. O sea, que es que a veces somos unos hipócritas. También señalamos a los cataríes por encima de los demás, ¿eh?
Claro, es que el dinero ahí tiene mucha influencia también. Mira, el Bayern Múnich, por ejemplo, le da un logo de publicidad de Qatar en las camisetas,
¿no? Los del Bayern de Múnich, fíjate. Sí. Claro. Es que el dinero es el dinero. El dinero es el dinero. Por eso está estupendo que señales esto, porque esas 6.500 personas, esas 6.500 familias, se merecen una compensación y, bueno, puede ser el momento de reparar, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sería bueno.
Bueno, nos vamos luego a comer a un chino, ¿no? ¿Te parece?
¿Eh? Muy bien.
¿O has hecho otros planes?
Luego hablamos.
Bueno, luego te llamo. Un beso, mami. Hasta luego.
Adiós.
Chao. Hoy que ya ha venido de nuevo el peli y ha venido Laura Rubio. Buenos días, Rubita.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya estamos por aquí con los oyentes que están...
Oye, llevamos las uñas del mismo color, pero
¿sí?
Tú te has hecho una raya pop
color
sobre
crema.
El color berenjena.
Sí, bueno, es marroncito brillante.
Marroncito brillante,
es una cosa...
llevamos, ¿no?
Sí, la innovación de cada semana. Bueno, no, ahora me están durando más de una semana. Fíjate.
Pero por lo menos no nos mordemos las uñas, porque tú y yo somos de esa...
Total.
De esa minoría repugnante de los onicofagos. ¿Tú sabes que se llama así?
No,
sí,
pues mira, me lo voy a apuntar.
Sí,
¿verdad?
Que se come las uñas es la onicofagia,
Pero no, somos pocos.
Es una conducta compulsiva, por ansiedad. ¿Sí? Es una conducta compulsiva,
Sí, pues seguro. Pero
y además...
Tú dices que somos pocos, porque yo conozco un montón de amigas que no tienen uñas, tienen muñones. Sí. O sea,
pero además es una cosa que no tiene remedio, Pedro.
No tiene remedio y tienes que tener mucha determinación para controlar esa conducta, puesto que la condicionas a lo largo de toda tu vida y en cualquier momento, en el momento en el que experimentas ansiedad, es que las manos van a la boca.
Pero es curioso porque es casi imposible de superar. Es una cosa tremendamente, o sea, como muy profundamente anclada.
Sí, pero vamos a transmitir que es muy complicada, pero posible.
Bueno, nosotros
lo
hacemos con truco, porque lo hacemos con la manicura
pero hacéis muy bien, porque hacéis, os emitís conductas incompatibles con la conducta problema en este caso.
Claro, mira,
solucionar. Lo que pasa es que se debilitan mucho las uñas, ¿las acabaremos perdiendo?
¿Tú crees? No.
No sé. Bueno, contadme cosas de los oyentes.
Vamos, nos liamos aquí
con las
uñas
tonterías,
pero es muy interesante, como habéis dicho que era
onicofagia.
Hay gente que es caníbal y nosotros somos onicofásicos.
Se lo voy a decir a una amiga mía enfermera que tiene
Diego lo resuelve fácilmente, comerse las uñas.
Claro. Comedor de uñas.
Compulsivo.
Eso es. Bueno, y compulsivo también va a ser igual para algunos lo del Black Friday, porque ya sabéis que queda nada, 5 días. Ha estado contando antes Diego un poquito.
Un
poquito todo.
Hay que bajarse la pieza porque es perfecta.
Pues sí. Y bueno,
La freidora.
La air fryer.
Es que ahora lo dicen así, como dice Marci, parece que llevas algo en la boca.
Freidora sin aceite.
Eso, muy bien.
¿No, la freidora de aire, puñeta?
Pues nada, que los oyentes han mandado sus audios con el Black Friday.
Yo compro todos los regalos de Navidad el día de Black Friday, porque se puede devolver, me parece que para el 15 de enero se puede devolver fecha máxima, así que yo aprovecho a todo. Además ya me lo quito ese día y ya está. Puedes luego comprar en mercadillos, en parroquias y tal, que también están a muy buen precio, pero vamos, lo aprovecho para comprarlo todo.
Mira qué bien.
El Alomana tiene en el shopping center este de el Moda Shopping al lado del Bernabéu. Si vienes a Madrid, está ya a partir del miércoles el mercadillo.
Y mira qué mensaje tan bonito le mandan a tu mami.
Me encanta oír a tu madre. Nuevamente le mando mi recuerdo, mi respeto y mi apoyo. Ella sí que es una persona con unos valores estupendos de lo que es la familia, de lo que es España, de lo que es su vida, cómo la ha llevado. Me encanta oírla. Felicidades por tener una madre así.
¿Qué voy a decir yo?
¿Qué voy a decir?
Pero daros las gracias porque en este momento necesita apoyo, ¿eh? Y me gusta mucho esto.
Claro que sí. Bueno, a tu madre le teníamos que haber preguntado, que luego igual la llamo yo y le pregunto, sobre trastadas que habrás hecho tú de niña, que seguro que alguna hay, o tus hermanas.
Bueno, te vas a hinchar. Yo era más mala que el bicho que picó el tren.
Una serie.
Pues con eso vamos a hablar de con nuestros
vamos a hablar
oyentes.
De la que lió tu crío. Bueno, pero no solo trastadas, la genialidad. Ese momento que te lo comes.
Ese golpe que ha tenido ahí, ese...
Contra la pared.
Ese puntazo, esa anécdota.
Ese momento en el que hijo de Peli saca todos los tanques de agua en el supermercado y los pone a rodar por el suelo, que nos lo ha puesto en vídeo, y es que te lo comes.
O cuando estampa la comida contra la pared.
Ah, eso también es muy bonito. Eso es muy de niño. Dale. Es que ahora como se come con las manos, pues es más fácil, ¿no? Bueno, pues al 666-55-400, mandándoos vuestros audios de WhatsApp, y os escuchamos.
Que nos mováis, que Encarna Sánchez viene ahora, está en el cielo, pero viene su biógrafo, nos vamos a enterar de todo. Luego viene Marcote a cantar y más tarde Dolores Redondo a presentar su novelón, la de los thrillers del Baztán. O sea que es que está fin de semana calentito. Start right over
again. Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon... Se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Los viernes te abren la puerta al fin de semana. Te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí. Pero este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la 11 podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Una de las historias más legendarias del salvaje oeste.
¿Es esto? Soy comisario de los Estados Unidos. Si queremos que haya futuro en esta ciudad, tendrá que haber ley y orden.
Basada en hechos reales.
No es venganza lo que buscas, sino un ajuste de cuentas.
Tom Stone, la leyenda de Wyatt Earp.
¿Cómo demonios nos hemos metido en esto?
El domingo por la noche, en 13.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.